de pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y con José Miguel Viñas y su reto climático. Hola, José Miguel.
Buenos días, Pepa. Por cierto, qué palabras más bonitas has tenido al principio del programa. Me ha emocionado mucho escucharte.
Es que todos tenemos en nuestra, no solo en nuestra agenda, sino en nuestro corazón a nuestros compañeros, ¿verdad?
Así es.
¿Cómo nos acordamos de ellos? Bueno, vamos a empezar el reto climático que comienza también mes y semana con las consultas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Carlos Gutiérrez no entiende por qué las borrascas que nos afectan giran en el sentido contrario a las agujas del reloj y lo hacen al revés en el hemisferio sur. Nos comenta que aunque ha leído algunos manuales de meteorología, no lo acaba de entender, no le acaba de quedar claro. ¿Se lo puedes explicar de forma sencilla a él y de paso a nosotros también?
Vamos a intentarlo porque no es fácil en un minutillo contarlo por la radio. Pero bueno, voy con ello. Vamos a ver. El movimiento de las borrascas está dictado por el conjunto de fuerzas que en todo momento actúan sobre el aire. Para entender por qué en nuestro hemisferio el sentido de giro es antihorario, se consideran en meteorología distintas aproximaciones a la realidad en las que se tienen en cuenta todas las fuerzas que están actuando hasta finalmente obtener el viento que observamos, bien sea en esa borrasca o en cualquier otra circunstancia en la atmósfera. Bueno, ¿qué fuerzas hay aquí? La primera, considerar la gravedad, pero como la gravedad está actuando en todo sitio y en todo lugar y en todo momento sobre el aire, pues a efectos del movimiento del aire podemos despreciarla. Otra fuerza, debido a las diferencias de presión entre unas zonas y otras. Esa fuerza hace que el aire se desplace desde las altas hacia las bajas presiones. Si no hubiera más fuerzas, ese movimiento sería rectilíneo, pero la Tierra, ¿qué pasa? Que está en rotación y además el movimiento del aire a menudo describe trayectorias curvas. Esto hace que sobre el aire también actúen la llamada fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. Bueno, la fuerza resultante de equilibrar esas dos fuerzas con la de la presión, el gradiente horizontal de presión, hace que el viento o el aire se desplace alrededor de una borrasca justamente en ese sentido antihorario. Si además tuviéramos en cuenta el rozamiento del aire, que es otra fuerza que aparece en la atmósfera, pues no solamente es que el aire gire en ese sentido, sino que además tiende a converger hacia el centro de la baja presión para que lo visualicemos de manera parecida a como lo hace el agua cuando se cuela por el desagüe de un fregadero. Así que bueno, lo he intentado medio explicar,
bueno,
sobre todo contar qué fuerzas actúan en todo momento sobre las moléculas del aire.
Pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo y las redes sociales del programa o directamente a Josemi, a su correo josemiguel.vinas@meteorred.com. Ya saben que Meteorred se escribe con una sola R, o al Twitter @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
¿Qué libro incorporamos esta mañana a la biblioteca climática, Josemi?
Mira, Pepa, hoy he seleccionado el libro más antiguo que tengo por casa que aborda específicamente el asunto del cambio climático, cuando ese tema apenas había trascendido la sociedad. Se titula Cambios en el sistema climático, una aproximación al problema. Su autor es el recordado meteorólogo Alberto Linés Escardó. Y lo publicó el antiguo INM, te acordarás de esa sigla, Instituto Nacional de Meteorología, lo que hoy en día es AEMET, dentro de su serie de publicaciones con el número 138 en el año 1990. Bueno, en el prólogo de ese libro, el también meteorólogo Antonio Lavajo comenta cosas interesantes como que el cambio climático solo puede ser abordado desde una óptica multidisciplinar, y es algo que hemos ido comprobando con el paso de los años, y apunta también que en aquel momento había muy pocos textos dedicados a esa temática y que Alberto Linés, dice textualmente, ha sido el primer climatólogo español que levantó la voz hace ya bastantes años acerca de que algo estaba sucediendo en el clima, algo que no era tan evidente a principios de la década de 1990. Bueno, el libro tiene 125 páginas, está dividido en 7 capítulos donde se abordan desde los cambios climáticos que han ocurrido a lo largo de la historia hasta el concepto de sistema climático, algo muy innovador hace 30 años, el balance radioactivo, el efecto invernadero, el papel del ozono y las estrategias frente al cambio climático. Bueno, sin duda un buen libro que hay que intentar buscar por ahí en alguna biblioteca. Repito el título, Cambios en el sistema climático, de Alberto Linés Escardó, publicado por el antiguo INM en 1990.
Actualidad del cambio climático.
Hoy comienzan en Glasgow las sesiones plenarias de la COP26. José Miguel, ¿cuál es el principal objetivo que persigue esta nueva cumbre del clima? ¿Y tú crees que en esta ocasión cumplirá con las expectativas?
Bueno, vamos a ver, en todas las cumbres del clima que se han celebrado hasta la fecha, nada menos que 26, es un número ya bastante importante, pues las expectativas siempre han sido muy altas, pero en la mayoría de los casos los acuerdos alcanzados han sido de mínimos, incluso con algunos sonados fracasos. El tiempo pasa y el cambio climático no tiene la deferencia de pararse y darnos un margen para adoptar las medidas necesarias para frenar el imparable calentamiento global. Todo lo contrario, se está acelerando y nos está poniendo las cosas cada vez más difíciles. La lista de tareas que tienen que abordarse ahora allí en Glasgow es enorme y muchas de ellas son muy complejas y muy difíciles de llevar a la práctica. Bueno, ¿cuál es el principal objetivo? Pues buscar un compromiso real, que no quede en papel mojado, para iniciar una descarbonización de aquí a mitad de siglo, a 2050, que nos permita caminar por la senda que nos lleve a final de siglo, a 2100, a un escenario en el que la temperatura no supere ese famoso grado y medio del que tanto se habla con respecto a la época preindustrial. Si hace 30 años, Pepa, nos hubiéramos empezado a plantear todo esto en serio y a empezar a cambiar el mundo con la vista puesta en el cambio climático, pues ahora mismo no nos encontraríamos en una situación tan delicada, con tantos frentes abiertos y con una emergencia climática que estamos obligados a gestionar y además con carácter de urgencia. Bueno, ya veremos lo que va dando de sí esta cumbre, la COP26, y por supuesto que aquí en el programa lo iremos contando.
Desde luego. Bueno, aquí en el reto climático hemos hablado en ocasiones del impacto que el calentamiento global está teniendo en los océanos, en particular en los arrecifes de coral. Un reciente estudio ha cuantificado la pérdida de corales en el mundo desde 2009 hasta ahora. ¿Cuál es ese dato?
Bueno, te voy a dar el dato y te cuento también algún detalle del estudio.
Vale.
Mira, el dato es el siguiente. Desde 2009 hasta la actualidad se han perdido el 14% de los arrecifes de coral, lo que supone una superficie de unos 11.700 kilómetros cuadrados a nivel de la Tierra, que
sí,
es mucho.
Sí.
Bueno, la información ha aparecido en un informe elaborado por la Red Mundial de Vigilancia de los Arrecifes Coralinos, que cuenta con el respaldo del PNUMA, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tenemos que ser conscientes de que los corales y la gran biodiversidad marina que sustentan son muy frágiles y muy vulnerables al cambio climático. El calentamiento de las aguas está haciendo que los corales expulsen microalgas y que se vuelvan blanquecinos, ese famoso blanqueamiento de los corales. Si ese proceso es duradero, culmina finalmente con la muerte del coral. En los últimos años estamos viendo cada vez con una mayor frecuencia episodios masivos de esa decoloración de los corales. Y en este estudio, la verdad es que no todos son noticias negativas, ya que los autores explican que algunos arrecifes de coral tienen una gran capacidad de reponerse a esa enfermedad, por llamarla así, a ese blanqueamiento. Hace 2 años, por ejemplo, se recuperó un 2% de la cobertura global de la Gran Barrera de Corales de Australia. Por lo tanto, pues bueno, también tenemos ahí una cierta esperanza en que esto no es ya definitivo, sino que se puede regenerar.
Ojalá.
En parte.
No vamos a abandonar de momento los océanos porque hay otro estudio que dice que los impactos del cambio climático en la biodiversidad marina pueden ser peores de lo que se pensaba hasta ahora. Cuéntanos algún detalle de esta investigación.
Sí, bueno, la verdad es que se acumulan los estudios que certifican que los impactos del calentamiento global se están intensificando. Ese estudio al que hace referencia salió publicado en una revista que citamos aquí muchas veces, Nature Climate Change, y han participado en él un par de investigadores españoles de un total de 36 que han formado el equipo internacional que firma ese trabajo. Bueno, según unas simulaciones que han llevado a cabo, muy avanzadas y precisas, a largo plazo se prevé un descenso de la biomasa animal marina mundial, con consecuencias desiguales en las pesquerías dependiendo de la región oceánica en la que nos situemos. Los autores apuntan que todavía es necesario conocer mejor los cambios a esa escala regional y que objetivos prioritarios son la adaptación y la mitigación, sobre las que también hablamos muchas veces aquí. Este trabajo se engloba dentro del proyecto FISH-MIP, proyecto de intercomparación de modelos de pesca y ecosistemas marinos, y tiene como principal objetivo avanzar en el conocimiento de cosas como el futuro de la pesca, hay mucha gente que depende de él, el suministro de productos del mar, la biodiversidad marina y el funcionamiento de los ecosistemas marinos. Desde luego que en esta cumbre del clima, sobre la que hemos hablado antes, en la COP26, se van a discutir algunas estrategias a seguir a partir de resultados de estudios como este que acabo de comentar.
Avance semanal de predicción.
Bueno, empezamos mes, estamos en un día festivo, acabando este puente de Todos los Santos. Cuéntanos qué tiempo tenemos hoy y qué tiempo debemos esperar el resto de la semana.
Pues aquí tengo la predicción, mis apuntes y, bueno, voy a empezar con un refrán conocidísimo: por los santos nieve en los altos. Y hoy lunes muy poca nieve en los altos, pero a partir de mañana sí. Es decir,
¿así?
Que prácticamente lo va a clavar en esta ocasión. Bueno, hoy de momento tenemos todavía que hablar de lluvias, aunque poco a poco se van a ir ya quedando muy localizadas en el extremo sur de la península, pero las tenemos a estas horas no solamente por el sur, por puntos de Andalucía y Castilla-La Mancha, sino también por el este de la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Pero ya durante la tarde van a ir remitiendo y únicamente quedarán algunas al sur de Andalucía. En el resto ya grandes claros, vientos que dominan del oeste, igual que todo este fin de semana, en algunas zonas intensos, por ejemplo en las costas de Andalucía y el Cantábrico.
Sí.
Y hoy vamos a notar que las temperaturas bajarán algo y será un descenso más acusado, sobre todo en el Valle del Ebro, con Cierzo, y en los Pirineos, Pepa.
Bien, ¿y a partir de mañana?
Bueno, pues como te decía, a partir de mañana ya vamos a ir viendo cómo se producen nevadas en las montañas, sobre todo mañana en la cordillera Cantábrica y los Pirineos, al paso de un frente. Ese frente puede dejar mañana lluvias intensas, localmente fuertes, por Galicia. También podrá caer algún chaparrón fuerte por la zona del Estrecho. Y las cotas de nieve. De momento, mañana, en la cordillera Cantábrica, al final del día, ya podrá nevar algo a partir de los 1.200 a 1.500 metros. En la zona del Central y el Ibérico, las nevadas que se produzcan, cota de nieve 1.400 a 1.700, y por los Pirineos, de momento mañana, algo altas, entre 1.000 y 2.000 metros, las temperaturas bajando por el sur. El miércoles ya hay un importante role de los vientos al noroeste. Esto siempre implica un descenso acusado de las temperaturas, y con ese descenso, lógicamente, bajarán más las cotas de nieve. Se seguirán produciéndose nevadas en las montañas, sobre todo del norte peninsular, con la cota situada entre 1.200 y 1.400 metros. ¿Esto en qué se traduce? En que vamos a notar frío. Incluso el tiempo va a ser más desapacible, porque con esos vientos soplando y con la bajada de las temperaturas, pues se notará en general en la mayor parte del país un ambiente frío, ya más preinvernal que otoñal. El jueves se mantiene un tiempo anticiclónico, con pocas nubes y bastante sol, y eso sí, caerán en picado las temperaturas nocturnas y se producirán heladas en muchas zonas del interior, incluso heladas importantes en zonas de montaña.
Ya.
Y ya mirando el fin de semana,
¿sí?
Pues la novedad va a llegar, yo creo, sobre todo de cara al sábado y el domingo. Va a ir aumentando la inestabilidad atmosférica por el Mediterráneo. El sábado podemos ya tener algunas tormentas intensas por algunas zonas, por ejemplo Baleares, el sureste peninsular, y el domingo estamos ya ahí un poco en el límite de la predicción.
Sí.
Podríamos estar ante el inicio de un episodio bastante destacado de lluvias fuertes en el Mediterráneo. No me atrevo a ser muy específico porque, como digo, estamos
claro,
a 7 días vista.
Faltan
o a
días,
6 días, pero todo parece indicar a que todo va a ir evolucionando hacia eso, a que a partir del fin de semana el tiempo se irá complicando bastante por el Mediterráneo, Pepa.
Bueno, pues nos quedamos con el titular. Con noviembre llegan las primeras nevadas y la situación se puede complicar a finales de semana.
Perfecto resumen.
Estaremos pendientes. José Miguel, muchísimas gracias.
A ti,
como siempre, que tengas una buena
un
semana.
Beso muy
un
grande.
Feliz día de todos los santos.
Lo mismo, Pepa.
Gracias.
Adiós.